Diálogo abierto en Panorama Informativo.
Y en este momento queremos dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Se trata del arquitecto Patricio Donoso, quien es asambleísta y, por cierto, también vocal principal del CAL, del Consejo de la Administración de la Legislatura, y miembro de la Comisión de Desarrollo. Muy buenos días y bienvenido.
Muchísimas gracias, Irina. A sus órdenes, gracias por la entrevista.
Muy bien, queremos conocer cómo le va, cómo está ahora con esta, cómo se siente usted con esta nominación como vocal principal del CAL, y también cuál es su percepción sobre el recurso humano de la legislatura, el nuevo recurso humano.
Gracias. En cuanto a lo primero, cumpliendo una responsabilidad que me la confirió en primer lugar el movimiento Creo y la alianza Creo Suma, al nominarme a mí el 17 de mayo pasado como candidato a la vocalía del CAL, del Consejo de Administración de la Legislatura, y luego, pues, por supuesto, a la asamblea que me ha elegido. Y frente a ello ya tuvimos la primera sesión del CAL, la primera sesión del Consejo de Administración de la Legislatura, reunión en la cual rápidamente se trataron temas represados del CAL anterior, de la legislatura anterior, se direccionaron algunos proyectos de leyes. Yo voté en contra del direccionamiento con respecto al Código de la Niñez, que finalmente ganó por mayoría de votos el que vaya a la Comisión de Justicia. Yo voté para que vaya a la Comisión de Participación Ciudadana, pues en mi opinión ya no solamente es un tema de justicia, que de hecho sí lo es, pero no solamente. Me refiero a que el Código, que es una reforma al Código de la Niñez y de la Adolescencia, inclusive direcciona a parientes de los niños que puedan hacerse cargo de ellos. Ya no solamente es el cuidado por parte de la madre y del padre, sino la conjunción de valores económicos que ambas partes reciben, así dice el proyecto, a fin de que ambos se hagan cargo a prorrata de la manutención de aquel niño. Y por supuesto, de no haber esa opción, parientes, vale decir, no padre y madre, sino otros, pueden hacerse cargo. Por eso, exacto, yo consideré que deba ir a la Comisión de Participación Ciudadana. Aparte de ello, se aprobaron algunos direccionamientos de proyectos para que estos sean debatidos, en primer lugar, en la Comisión Permanente Especializada sobre cada una de las temáticas.
Buenos días, señor Donoso. Gracias por estar aquí en Radio Católica Nacional. Pero ¿cuál es el ambiente ahora con esta nueva asamblea? Usted ya tuvo la ocasión de estar en la anterior. ¿Acaso hay más apertura para el intercambio de opiniones, de ideas, de criterios sobre los varios temas que ustedes tienen esa gran responsabilidad de estar analizando, señor asambleísta?
Yo percibo una asamblea mucho más equilibrada, incluso desde el número, propiamente dicho, por así hacer la referencia, porque el oficialismo tiene mayoría, como en todo parlamento del mundo, siempre hay una mayoría, en todo congreso o parlamento o legislatura del mundo hay una mayoría, pero también hay una primera mayoría de oposición, que se la conoce como la primera minoría. En este caso estamos nosotros, del movimiento Creo, con más de 30 legisladores, de 9 que tuvimos la asamblea pasada. Y como bien usted anota, Dios mediante, con el apoyo popular, he sido reelecto legislador por 4 años más, para completar 8 años. Y percibo, repito, una asamblea mucho más equilibrada en la que se puede ejercer aquello de parlamentar, pues se llama parlamento, porque yo debo tratar a través de la palabra de convencerles a los del frente de las bondades de mis proyectos de ley. Y los del frente deben hacer lo propio conmigo, tratar de convencerme a mí y a mi bloque, por supuesto, de las bondades de sus proyectos. Y en ese ir y venir de ideas y de argumentos se produce lo que se llama parlamentar. Y frente a ello, sí, se va a poder parlamentar de mejor manera, tienen una mayoría, cierto es, pero no una como para, por ejemplo, reformar la Constitución. No tienen una mayoría calificada para promulgar o reformar una ley orgánica, que se necesita una mayoría calificada. Por tanto, desde ese punto de vista, creo que es bueno para la democracia.
Además, usted me parece que tuvo el apoyo, el respaldo, no hubo resistencia a su nombre para integrar este Consejo Legislativo. No sucedió así con algunos otros asambleístas. ¿Qué es lo que finalmente primó para que usted haya sido tomado en cuenta?
Más que apoyo, porque hubo votos en contra de mi candidatura también en el plenario. Hubo votos en contra de gente de Alianza País, claro. Pero también hubieron abstenciones y votos a favor. Yo diría que más que apoyo, lo que me he ganado, y lo digo con absoluta humildad, es el respeto ciudadano y el respeto de todos los sectores. Yo no considero que en la vida hay enemigos políticos. Lo que hay es rivales políticos, lo que hay es adversarios políticos que piensan en forma adversa a la de uno. Por eso llaman adversarios. Y en ese sentido, pues la democracia está en el poder generar mejores leyes para la familia ecuatoriana. De eso se trata. Esa es la democracia. Eso de insultarle al del frente es una barbaridad. Yo considero que la política es el arte de lo posible y hay que hacer lo que se pueda para mejorar la vida de la gente. De eso se trata la política.
Señor asambleísta, un tema de coyuntura es esto de lo que sucedió la semana pasada, donde se hizo público algunos nombres, hubo allanamientos, este problema de la corrupción en el país. La tarea fiscalizadora de la Asamblea Nacional también será importante, primordial. Ya se habla, por ejemplo, de un enjuiciamiento al Contralor, así lo ha dicho el presidente de la Asamblea. ¿Cuál será la posición de ustedes frente a estos temas? Primero, la corrupción, y segundo, la tarea de la fiscalización.
Una de las 11 tareas que la Constitución nos encarga a los legisladores, y a cambio de eso nos pagan un sueldo, que hay que devengarlo, honestamente. Una de las 11 tareas está fiscalizar, más allá de legislar y otras. Y en ese plano, bien dice usted, la fiscalización es una deuda pendiente que tiene el oficialismo, en mi opinión. No ha habido fiscalización y hoy tiene que haberla. Pero lo primero que necesitamos es que se entregue la lista completa. Yo tenía un profesor, y alguna vez sí lo dije aquí en Radio Católica, yo tenía un profesor que solía decir, ¿ya está lista la lista para tomar lista? Parece un trabalenguas, pero es verdad. ¿Ya está lista la lista para tomar lista
de los corruptos? Donde consten todos.
Claro, de los corruptos que recibieron coimas por parte de Odebrecht. Esa lista ya la conocen autoridades. De hecho, la conoce el fiscal. Aparentemente el presidente también, porque ha dicho que hay más nombres. Y también el expresidente Correa también, porque dice que se lo estaba vigilando desde hace una semana. Eso quiere decir que conoce
mucho
la lista.
Más de una semana.
O por lo menos conoce buena parte de los nombres. Entonces, esa lista necesitamos saberlo todos. No solamente Irina, nosotros los legisladores, no. La prensa. Y la prensa libre e independiente, ¿no? Y a través de ella todo el Ecuador, porque las cosas uno no se entera si no es por la prensa libre, sino cómo se entera. ¿O acaso usted se enteró del caso Watergate porque le contó un vecino? No. Le contó la prensa libre e independiente. Lo mismo el caso del Tragacheques y el Dusac. Todos nos enteramos a través de la prensa. Por eso es que voy a bregar porque se cambie la absurda ley de comunicación.
Nosotros estamos totalmente de acuerdo y creemos que es importante transparentar. Si ya se conoce la lista, se debe entregar y no tener ningún miedo. Más bien, yo creo que todo el Ecuador aplaudiría esa acción de presentar la lista por fin y no irla presentando paulatinamente o de acuerdo a las conveniencias, ¿no? El fiscal general de la Nación ya tomó una acción que fue, creemos, inmediata en contra del Contralor.
Mire usted.
Y en este sentido nosotros vemos que esta aparente transparencia, porque también creo que tenemos que informarnos más y ver qué mismo es lo que pasa, pues sería un buen indicio de que las cosas van a cambiar.
Estoy de acuerdo plenamente con usted. Y si usted lo pone eso por escrito, le firmo sin reserva alguna. Porque es verdad, se necesita saber la lista completa. Ahora, claro, hay temas de investigación. Y no solamente la lista completa, ahí quiero añadir algo a sus palabras con las cuales concuerdo. Tienen que dar la lista completa y obviamente meter los precios a todos. Porque si no los van a meter presos a los de la lista, entonces ¿a qué estamos jugando? Esa es la transparencia que usted evoca, Irina, y tienes razón. Esa es la transparencia que busca el país entero, que buscamos todos. Y en la medida en que se dé esa transparencia, pues podremos estar los ecuatorianos un poquito indignados, de hecho estamos,
claro.
pero más conocedores de que se está haciendo justicia.
Y claro, y me atrevo a decir aparente transparencia porque hay que ver más indicios, hay que ver más signos para poder decir si realmente fue transparencia, ¿no?
Así es.
Decía el diario El Comercio que sin identificar a ninguno de los detenidos, por respeto al debido proceso, la fiscal subrogante Tania Moreno había informado que en una serie de allanamientos en las ciudades de Quito, Guayaquil y La Tacunga, se detuvo a 5 personas en el marco de la investigación o de las investigaciones vinculadas al caso de Brecht. Son 5 personas y nosotros creemos que los involucrados en este tema deben ser muchísimos más.
Todos sabemos que son muchísimos más, pero
entonces,
no sabemos los nombres.
¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se están demorando las autoridades en ya conocer?
Quiero pensar que lo hacen por metodología de investigación y no avisar pues a los pillos para que se vayan al aeropuerto de Tababela y huyan del país. Pues, quiero pensar que es por esa la razón.
hay uno de
quiero
los...
pensar, pero terminan, deben terminar todos presos, ¿no? Y es más, en los aeropuertos deben estar muy vigilantes de que aquellos que están en la lista, que las autoridades ya conocen, pues no se vayan.
Claro. Uno de los detenidos es un exalcalde de la Tacunga, cuyo hijo salió inmediatamente a los noticieros casi llorando, y él decía: allanaron la casa de mi padre, lo único que encontraron fueron $200. Y algo más que se ha dicho, por la cercanía que tengo yo, por ser yo de la provincia de Cotopaxi y escucho muchísimo este comentario, que es un perseguido político y de pronto también un chivo expiatorio, el señor Rubén Terán. ¿Qué conoce usted al respecto?
La verdad, en la vida hay que ser justos y además decir la verdad. La verdad no conozco del tema, salvo lo que escuché el sábado en la mañana, y yo hice deporte el sábado en la mañana, y escuché algo con respecto al exalcalde de la Tacunga y a su hijo, pero no conozco más detalles. Por eso es que es importante transparentarlo todo, porque no es posible que estemos a la casa de noticias, ¿no? ¿Quién oyó más a los comentarios de corrillos y de corredores y de calles y plazas en las ciudades del país? ¿Ya viste quién está? ¿Viste cuál es el otro? No, yo creo que ya poco a poco nos vamos acercando a que se conozca la lista real. Nombres completos, apellidos completos, montos completos y sobre todo investigación completa y presos. Pero más allá de presos, que deben caer presos, por supuesto, cuidado se vayan del país, cuidado se vayan aunque del
parece
país.
Parece que alguien ya se fue, ¿no?
Claro, parece que alguien ya se fue, pero eso hay que tener cuidado. Yo creo que las autoridades son las responsables de poner un poquito de ojo en los aeropuertos y en las fronteras y evitar que se vayan. No, cuidado, vaya a pasar aquello que se va un señor al matrimonio del hijo y todavía no vuelve. Cuidado.
Que se quedó ahí a ver que claro, nazca el primer nieto de pronto.
Parece que hay más gente que está yendo al matrimonio.
Señor Donoso, de los nombres que se hicieron público la semana pasada con estas acciones emprendidas por la fiscalía, pues una de las personas es el señor Pollitt, que precisamente está en Estados Unidos, el actual Contralor General del Estado. Claro. Se dice ya el juicio político contra él por concusión. Es decir, que él recibía o exigía pagos indebidos, se dice, hasta el momento de las primeras investigaciones. En caso de que se concrete este enjuiciamiento político, ¿cuál será la posición de su bloque?
Pues de hacerlo, porque cuando se establece un juicio político a un funcionario, no significa que es necesariamente culpable. Para eso es el juicio político. Hay aquel viejo adagio a nivel mundial, y que además es cierto, es un hecho jurídico: nadie es culpable mientras no se pruebe lo contrario. Pero que el juicio político tiene que darse, por supuesto, porque si no, ¿cómo vamos a conocer la realidad de lo que usted me está relatando? Por supuesto, hay que... Y todo funcionario, lo dije aquí cuando hubo el juicio, o se planteó el juicio político al exministro de Educación, un juicio político, un acto de fiscalización, no solamente que conste en la Constitución, sino que es el evento idóneo, absolutamente expedito, para que el funcionario pueda demostrar ante el país sus quehaceres positivos, si es que los hay. Y por supuesto, los legisladores demostrar lo contrario, si es que hay acusadores. Pero nadie debe temerle a un juicio político. Y yo creo que si se plantea el juicio político hay que hacerlo, porque es que ese es el debido proceso. Respetando, por supuesto, a la gente, sin insultos, sin aspavientos, sin teatro, sin fanfarrias, sino con verdad, con autenticidad y con respeto.
Ahora, otra exigencia que le harán al gobierno nacional es respecto al vicepresidente de la República, ingeniero Jorge Glass. ¿Cuál será también su pronunciamiento, cuál será su posición respecto al vicepresidente de la República?
Lo más transparente sería que el vicepresidente explique todo este tema, explique el tema del tío, de su tío, y eso, que nos explique, porque si no nos explica, o si no se conoce la verdad, pues ¿cómo podemos actuar? Para eso existen los procesos, no solamente la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, que en su momento se convirtió en la Comisión de Archivos, recordará usted, se archivó todo, no hubo un solo planteamiento de fiscalización en el periodo anterior, en estos últimos 10 años. Espero que hoy sí se den, pues porque eso reclama la opinión pública. En otras palabras, la mujer del César no solamente debe ser honesta, sino parecer serlo. Y frente a aquello, no solamente el vicepresidente, todos deben explicarnos estos temas que los conocemos así, medio a vuelo de pájaro, a través de ustedes, los periodistas, porque ninguno de nosotros se ha enterado de esto a través de algún amigo, sino a través de la prensa. Y aquí sí, yo Yo creo que la calentura nunca está en las sábanas. Aquí sí, lo que hay que hacer es rápidamente, a velocidad, con urgencia, reformar esa absurda ley de comunicación que castiga por lo que no se dice, es increíble. Me pregunto yo, ¿los medios ya están replicándolo, todos estos temas inherentes a las autoridades? La ley de comunicación tiene que ser reformada porque es una ley mordaza que ha confiscado, por decirlo de alguna manera, o ha taponado el periodismo investigativo, que es la única forma a través de la cual los pueblos libres del mundo se enteran de las cosas que suceden en su país y en el mundo.
Tengo una información de última hora de es el diario La Gaceta de la Tacunga, justamente del tema que yo le había comentado, y dice lo siguiente: aunque el viernes la fiscalía dijo que hay 5 detenidos, a la diligencia que comenzó a las 2:30 llegaron 7 atestados. Tras la audiencia, la jueza de garantías penales, Yolanda Mayorga, ordenó el arresto de domiciliario para Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glass. La decisión se tomó debido a que el procesado es de la tercera edad, pues tiene 68 años. Además, se ordenó que use un dispositivo electrónico en el pie para que sea monitoreado constantemente. El dictamen fue distinto para Clever Verduga, Carlos Villamarín, Gustavo Mazú, Antonio Catagua y Rubén Terán Naranjo. Para ellos, la jueza dictó una orden de prisión preventiva. En tanto, para Rubén Terán, padre, exalcalde de la Tacunga, la fiscal Diana Salazar informó que por el momento no encontraron pruebas para formular cargos y por eso la jueza Mayorga ordenó su libertad. Tenemos ya otra información.
Me acabo de enterar algo más de lo que usted me preguntaba, Irina, hace pocos minutos. Parece ser que el hijo sí está preso y el papá no. En fin, la justicia tiene que actuar y debe caer quien deba caer.
Es un trabajo muy difícil y una responsabilidad demasiado grande la que tienen ustedes como asambleístas. En esta...
No es tan difícil, ser honesto, no es difícil.
En esta época en la que muchas veces por... Cuando una persona quiere que las cosas marchen bien, pues he escuchado o hemos escuchado que hay persecución política, que hay amenazas. Yo creo que en ese sentido los asambleístas deben sentirse respaldados por la ciudadanía.
Así es.
Por todos los ecuatorianos. E inmediatamente, si hubiera una cosa de estas, pues anunciarlo a través de los medios de comunicación.
Claro. Para eso necesitamos que poco a poco se vaya desmontando esa absurda ley de comunicación. Absurda, que castiga a los medios que investigan, pues es la verdad, digámoslo claro, y que me escuchen nomás lo que tienen que escuchar. Con algo que no estoy de acuerdo con usted, y lo digo con respeto, eso de que es difícil, no, ser honesto no es difícil, de tal manera que simplemente hay que ser honestos y decir la verdad con respecto a la lista de quiénes son los que recibieron las coimas, meterlos presos, investigarlos y sancionarlos. Ah, y que devuelvan la plata, es clave.
No, ser honesto no es difícil. Difícil, decía yo, es el trabajo de los asambleístas.
Lo que es un trabajo delicado, porque hay que actuar con mucha cabeza. No se puede andar insultando a nadie, no se puede andar acusando a la gente sin pruebas, pero yo le entendí la parte de que es un trabajo difícil. No, en mi opinión, no es difícil. Mire lo que estoy contestando en este momento, no me es difícil. Los pillos tienen que ir presos, estén donde estén, así de fácil. La ley de comunicación tiene que ser derogada, aun cuando se paren de cabeza los que tienen que pararse de cabeza, pero es una ley que yo la he combatido
¿usted
desde...
¿Derogada o reformada?
Yo la derogara. Desde el 14 de junio del año 2013, yo debuté como asambleísta en la aprobación de esta ley, que a propósito ni siquiera pude debatir, no pude decir una sola palabra. 4 minutos antes de su aprobación metieron lo del linchamiento mediático y algún otro tema, y se votó, y nos dijeron que esto había sido debatido antes. Utilizando un quiteñismo, yo soy quiteño, nos dieron debatiendo. Increíble, nos dieron debatiendo y hasta casi nos dieron votando. Un absurdo. Es una ley tan absurda, pero tan absurda, que le castigan a su medio porque usted no dijo algo. Es decir, no solamente por lo que usted ha dicho, sino porque dejó de decir. De pronto esta entrevista no es tan importante para el señor que sabemos, el que maneja todos estos temas, que el viaje de la secretaria y del subsecretario de Tababela, y le sancionan a Radio Católica porque no cubrió ese viaje. ¿Sí me explico?
Exactamente, y creo que
es una ley
un ejemplo
absurda. Es tan absurdo que les castigaron a 7 medios de comunicación.
Justo el por ejemplo, ¿no?
Claro, por no haber replicado lo que decía una señora kirchnerista, que en su camiseta tenía la figura de la Virgen, pero en vez de la Virgen estaba la foto de la señora Kirchner. Eso es blasfemia.
De un periódico argentino.
Exacto, que tiene un tiraje de 13.000 ejemplares apenas. Y le sancionaron, por ejemplo, al diario El Comercio, al diario La Hora, a Coavisa, a Teleamazonas, porque no replicaron eso. Pero es que es una torpeza sin límite. Porque yo me pregunto, cuando leí el vistazo de hace dos semanas o tres, que decía, ¿por qué no cae Maduro? El titular de la revista Vistazo. Y hacía un análisis de por qué no cae Vistazo. Me pregunto, ¿los periódicos oficiales o medios oficiales ya replicaron eso? ¿Por qué no lo sancionan? Es que es increíble esa ley. Exacto. En mi opinión tiene que ser derogada, o en el mejor de los casos, o en el peor, perdón, de los casos.
La situación se vuelve totalmente subjetiva.
Tan subjetiva que un señor sanciona porque no cubrieron el informe de un alcalde. Pasó, pues. Sancionaron a la hora porque no cubrió el informe de un alcalde, creo que el de Loja. Y yo me acuerdo todavía este titular, y ojalá me estén grabando. Ese titular que decía, en el caso SECOM, la SECOM falló a favor de la SECOM. Oigan, por Dios, no se puede ser juez y parte. Eso tiene que ser derogado o, en el peor de los casos, reformada profundamente.
Justamente ahora que usted dice no se puede ser juez y parte, el presidente Lenín Moreno ha tenido esta iniciativa de crear una comisión anticorrupción. Nosotros creemos que ya existe una comisión que se autoconvocó y son integrantes gente que pertenece a la ciudadanía.
Enjuiciados por el señor Polit.
Sí, pero en el caso de la comisión anticorrupción paralela, la digo yo, el presidente convoca a personas que son parte del gobierno.
Claro, yo no estoy de acuerdo.
Esto tampoco nos creemos que sea correcto.
Yo no estoy de acuerdo. No puede alguien del gobierno ser parte de una
ministros comisión o asambleístas.
Claro, alguien que podría ser juzgado además. Pues no.
Una comisión de anticorrupción, para que tenga validez, debe ser gente que esté totalmente fuera de cualquier...
Déjeme decirle algo que quizás algunos se asusten, pero si existiera una justicia independiente, no haría falta de estas comisiones. Para eso está la justicia. Pero por supuesto, imagínense, es increíble que se tenga que hacer una comisión anticorrupción. Es decir, voy al principio, no digo que no deba hacérsela y no debe existir en la que está la señora Robalino o el doctor Trujillo, que está bien. Pero en una sociedad que no sea suficiente la justicia ordinaria, ya es pavoroso.
Y que tengamos que recurrir a otras instancias.
Entonces, ¿por qué no hacemos una comisión anticorrupción que controle a todas las comisiones anticorrupción, de la anticorrupción, de la anticorrupción? Pues es que es un absurdo. En un país donde se hagan las cosas con honestidad, debe ser suficiente la función jurisdiccional, pues, sí, la justicia. Para eso son los jueces, pues. Por eso es que yo estuve en contra de aquella frase en que se dijo, voy a meter la mano en la justicia, y vaya que la metieron. Yo estoy totalmente en contra, porque la justicia tiene que ser... ¿Ha visto usted cómo le grafican a la justicia? Es una mujer con los ojos vendados. Pero aquí la justicia no está con los ojos vendados, está con los ojos abiertísimos. Y sanciona aquí. Fíjese que le sancionaron a los 10 de Leoncoto, lo sancionaron por casi... por usted conoce más que yo el caso. Y le sancionaron. Vea, le sancionaron al señor Pablo Chambers por emitir un informe increíble de una comisión hecha por el propio gobierno. Y resulta ser que el señor Tragacheques todavía está por ahí. Todavía no sabemos si la sanción que le impusieron es definitiva o no, que se apela, que vamos que ahí, que vuelvo mañana, que viva la vida, vive el amor, qué tal barbaridad. Una justicia tiene que ser absolutamente ciega en cuanto a que no vea quién juzga, sino que juzga al pillo, sea quien sea. Y no es posible que hayan los perseguidos del Uruncoto y esté por ahí pululando, que el señor Dusag esté libre, perdóneme. O el señor que no es del señor Duxac, bueno, está libre de hecho en la Argentina, pero el señor que cometió un delito está libre. Es que no es posible, eso no es posible. En un país no debería hacer falta una comisión anticorrupción, debería simplemente existir una justicia tan independiente, tan transparente, tan honesta, que todos los pillos sean castigados, así de simple. Suena fácil decirlo, ¿no? Pero es la verdad.
Y hoy el presidente Lenín Moreno instala precisamente a esta comisión anticorrupción en el Palacio Presidencial. Vamos a ver quiénes han aceptado, porque algunos no estaban de acuerdo.
Y debo ser justo en esto, sé que hay peticiones a la ONU para que participe con actores que puedan ayudar a combatir la corrupción. Eso está bien, porque esos sí son independientes, pues porque no son ecuatorianos, van a vigilar al fin y al cabo a gente ecuatoriana. Eso me parece más correcto, más allá de que reitero mi opinión de que una justicia, si esta fuera libre, independiente y nadie lo hubiese metido mano, sería absolutamente suficiente para combatir la corrupción.
Muy bien. Arquitecto Donoso, queremos agradecerle por su presencia en esta mañana aquí en Radio Católica Nacional. a desearle también que en este nuevo periodo en la Asamblea le vaya muy bien, que pueda cumplir con todos sus objetivos, y nos estaremos viendo en algún otro momento.
Cada vez que usted me invite, aquí me tendrán en Radio Católica. Yo siempre agradecido, por supuesto, por su generosa y gentil apertura. Muchísimas gracias.
Y también gracias a nuestros oyentes. Les invitamos a seguir junto a Radio Católica Nacional y que tengan una excelente jornada.
Hoy es lunes 5 de junio de 2017. Gracias por acompañarnos. Buenos días.